Yo quiero hablar, hermanos, de la sangre de Cristo.
Amén.
Quiero empezar con esta profecía de Génesis 49, 10 al 11. Es una profecía referente a Shiloh, quien es el Señor Jesucristo. El versículo 10 al final dice: a Él se congregarán los pueblos. Y eso hace referencia al Señor Jesucristo. Dice el versículo 11: andando a su pollino y a la cepa, el hijo de su asna, nos recuerda la entrada triunfal en Jerusalén.
Amén.
Donde el Señor Jesús pidió un asnillo, el hijo de un asna. Juan capítulo 12, versículo 13, dice: y tomaron ramos de palmas y saliéronle a recibir y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel.
Amén.
Y halló Jesús un asnillo y se sentó sobre él, como está escrito: no temas, oh hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino, hijo de asna. Cuando termina su entrada triunfal a Jerusalén, cuando toda la gente sale allí a recibirle con palmas en las manos y es recibido como un líder político, entonces llegan unos griegos y esos griegos quieren conocer al Señor. Dice Juan capítulo 12, versículo 20: y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se llegaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, querríamos ver a Jesús. Vino Felipe y lo dijo a Andrés, y otra vez Andrés y Felipe lo dicen a Jesús. Y Jesús les respondió diciendo: la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Y el versículo 31 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. Entonces, después de la entrada en Jerusalén, de que la gente sale a recibirle con palmas y entra allí como un líder político, la Biblia enseña que llegaron los griegos y que cuando llegan los griegos y dicen que querían verlo, el Señor asegura que ya es el momento de su muerte, que ya es el momento de su glorificación, y dice que es necesario que él vaya a la tierra para ser levantado de la tierra. Así que él tuvo que bajarse del asno, del asnillo, llevarlo nuevamente donde estaba, porque él dijo en el Evangelio de Mateo o de Marcos, dice que él dijo: díganle al hombre que después le volvemos a llevar el asnillo. Entonces tuvo que bajarse del anillo, volverlo a llevar, y ya entendió que venía su muerte. Ya entendió que llegaba el momento de su muerte. Por eso en Génesis 49, el versículo 11 dice: atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su cobertura. O sea que ya le entendió que iba a ser asesinado. El Señor Jesucristo ya sabía que era el momento de ser asesinado y de que su sangre cubriera sus vestidos. La sangre del Señor Jesús cubriera sus vestidos. ¿Qué ocurre después de que el Señor se baja de este asnillo después de la fiesta? Lo que ocurre es que ellos iban para ese lugar y toda la gente que había allí iba a celebrar la Pascua, la salida de Egipto. Y lo que ocurre es que el Señor tiene la cena de Pascua con sus discípulos. Marcos capítulo 14, versículo versículo 23, dice la palabra: y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dice: esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo beberé de nuevo en el reino de Dios. Y lo que el Señor toma en la copa es el jugo de la uva, que se llama vino. Ese es el vino, el jugo de la uva. Y por eso dice la profecía de Génesis que él iba a lavar en el vino su vestido, y esto es en su sangre. Iba a lavar en la sangre de uva su vestido. O sea que él iba a ser crucificado, iba a ser golpeado, sufrir, y la sangre de él se iba a derramar sobre lo que tuviera encima. Toda su sangre va a ser derramada sobre lo que tuviera encima. Y por eso el Señor le da a entender a ellos que el vino de la uva representa su sangre. Entonces aquí tenemos al Señor derramando su sangre y lavando en su sangre su vestido. Y podemos comparar esto con lo que hacía Moisés. Vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 19. Hebreos 9, 19 dice: Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos de cabrío con agua y lana de grana e hisopo, aspergió a todo el pueblo y juntamente al mismo libro, diciendo: esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Y allende de esto el tabernáculo también, y todos los vasos del ministerio aspergió con la sangre. Entonces nosotros podemos entender que Moisés tomaba la sangre que estaba en una copa, en un vaso, digamos en una copa, y él hacía esto sobre los utensilios y aún sobre el mismo pueblo. Esto es aspergió, ¿cierto? Como roció, ¿cierto? Como roció. Como lo que hacen los curas católicos, que tienen un palito, un instrumento, y lo meten ahí en el agua y le empiezan a tirar así a la gente, y la gente levanta las manos para que eso les caiga de alguna manera ahí. Ellos empiezan a tirar el agua a toda la gente que hay en una procesión, o la gente levanta sus medallas, sus escapularios, sus cosas, para que le caiga una goterita de agua, siquiera de esa que ese hombre está tirando, ¿cierto? Ellos levantan a ver si les cae una goterita de esa agua. Lo que Moisés hizo fue aspergir así, rociar, pero la sangre de los machos de cabrío. Ahí en ese pasaje no nos dice que Cristo, que Cristo también dio su sangre, así como los becerros, pero en ese pasaje no nos dice exactamente cómo fue la administración de esa sangre sobre la gente. No nos dice cómo fue la administración de la sangre sobre la gente. Ahí en ese pasaje no nos dice si Jesucristo hizo sobre el hermano Carlos, hizo esto con su sangre. No nos dice exactamente si lo hizo así como Moisés. No nos dice qué hizo Jesucristo. Pero tenemos varios pasajes de la Escritura que nos dan a entender cómo fue administrada la sangre de Cristo, y nos da a entender también qué hizo la sangre de Cristo delante de Dios y qué hizo por nosotros. Qué hizo para Dios y qué hizo para nosotros. Lo primero, hermanos, es que la sangre del Señor Jesucristo fue derramada. Vamos a leer en Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículo 28. Mateo 26, 28 dice: porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es ¿qué?
Derramada
por muchos para remisión de los pecados. La sangre del Señor Jesucristo fue derramada. Fue derramada. Eso significa, hermanos, que el Señor Jesús fue desangrado, así como los animales en el Antiguo Testamento. Miremos Deuteronomio 15. Deuteronomio 15. Versículo Deuteronomio 15, el versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Deuteronomio 15, 19. Todo primogénito que nacerá en tus vacas y en tus ovejas, el macho santificarás a Jehová tu Dios. No te sirvas de primogénito de tus vacas, ni trasquiles el primogénito de tus ovejas. Delante de Jehová tu Dios los comerás cada un año en el lugar que Jehová escogiere, tú y tu casa. Y si hubiere en él falta, ciego, cojo o cualquier otra mala falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. En tus villas lo comerás, inmundo y limpio también comerás de él como de un corzo de un ciervo. Solamente que no comas su sangre, sobre la tierra derramarás como agua. Amén. O sea, ¿qué hacían con los animales? Los degollaban, o los del desierto, y dejaban que la sangre corriera como agua, como agua, como agua. Yo tenía un amigo que era topógrafo. Entonces él iba por todo el departamento midiendo la tierra. Y estaba en un pueblo por allá, aquí en el departamento, y había unas gallinas. Y la señora de esa casa iba a una iglesia evangélica, era evangélica. Y le dice el amigo mío topógrafo, le dice: señora, nos regala una gallina para comernos, que tenemos hambre. Y la señora le dice: claro, cójala, y la mata. Entonces mi amigo dijo: coge la gallina, y cogió un palo de escoba o no sé qué, y le iba a dar la vuelta al pescuezo de la gallina. Y cuando él estaba haciendo eso, la señora salió con un machete y dijo: ¡no! ¡No hagan eso! Y cogió el machete y le cortó la cabeza y dijo que cayera la sangre. No se puede ahogar, no puede comer ahogado, dijo la señora. Mi amigo se asustó. ¡Ay! ¿Qué pasó? Y le pareció más dramático, ¿cierta la cosa? Le dijo: no, pon el machete y corta la cabeza y déjala que salga la sangre. Claro, ella seguro seguía parte de la ley. Entonces, el Señor Jesucristo no fue ahogado. Derramó su sangre. Haga de cuenta que lo cortaron y empezó a ser desangrado. Empezó a desangrar. Ahora, no le cortaron la cabeza. Pero ¿cuándo lo desangraron? Pues cuando el soldado, metió la lanza en el costado y le dio acá, le dio en el corazón, metió la. Y ahí se le dañan las arterias, las venas. Y empieza todo a botar sangre. A botar sangre, sangre y agua, dice la Biblia. Sangre y agua, dice la palabra de Dios. Su sangre se derramó como agua en la tierra. Y nosotros debemos de considerar cuidadosamente el sacrificio de Cristo, que derramó hasta la última gota de su sangre para darnos vida eterna.
Amén, amén. Gloria a Dios.
Note, hermanos, que el Señor no fue bajado inmediatamente de la cruz. Vaya a Mateo 27. Mateo 27, el versículo 46 dice: y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es aquí las 3 de la tarde. Versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. Versículo 57. Y como fue la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, el cual también era discípulo de Jesús. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que el cuerpo se le diese. O sea, que no fue bajado inmediatamente a la cruz. Cuando le clavaron la lanza en el costado, no, bajémoslo ya. No, hubo que esperar que José fuera Pilato y que pasara la tarde. Y ya cuando les dije: ok, ya pueden ir. ¿Qué estaba pasando allá en la cruz? Pues que nuestro Señor se estaba desangrando. Esa es la palabra. Estaba saliendo toda su sangre. Toda su sangre estaba saliendo. Entonces, hermanos, lo primero que tenemos que entender es que la sangre de Cristo sobre nosotros fue administrada no como una aspersión, sino como una derramadura.
Amén.
Usted fue por la fe al Calvario y no le cayó una gotica de sangre. Usted fue por la fe al Calvario y no le cayeron tres goticas de sangre, al otro otros tres. ¡No! Jesucristo lo bañó con su sangre.
Amén.
Lo bañó con su sangre.
Gloria a Dios.
Para dar la vida eterna. Porque Él derramó su sangre ahí, que salió como el agua de su cuerpo.
Amén.
Gloria a Dios. ¿Qué hace esa sangre en relación con Dios? Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1, 7.
Alabado sea Dios.
Gloria a Dios. Efesios 1, 7 dice, vean del versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados en hijos por medio de Jesucristo en sí mismo, conforme al buen querer de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos ha hecho aceptos así en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, remisión de pecados por la riqueza de su gracia.
Amén.
Entonces, mis hermanos, la Biblia dice que la sangre de Cristo nos redimió, y eso significa que nos dio remisión de pecados. Eso significa que nos hizo aceptos, dice ahí, que nos hizo aceptos en el amado, para alabanza de la gloria de su gracia. La sangre de Cristo, hermanos, hace que el Padre no nos tenga en cuenta nuestros pecados. Cuando Dios pasa por el mundo, mirando al mundo, y pasa por donde estamos nosotros, Él ve la sangre de Cristo. Así como los israelitas, hermano, en la Pascua, cuando Dios dijo, maten un cordero y pongan la sangre del cordero en las puertas de las casas, y yo pasaré, dice Dios, y donde vea la sangre, yo no hago ningún daño a esa casa.
Amén.
Y así es lo mismo, hermano, la sangre de Cristo Jesús, que está sobre nosotros, derramada sobre nosotros, cuando Dios pasa por este mundo, pasa por nosotros y pasa de largo.
Amén, amén.
¿Por qué pasa de largo? Porque la sangre de Jesucristo está sobre nosotros.
Amén. Amén.
Gloria a Dios. No hay una goterita de sangre en su cabeza. Hermano, la Biblia dice que está bañado. Amén, ¿sí me entiende? No hay tres goteritas ni dos goteritas. Y cuando Dios pasa, este hombre no, está salvado.
Amén.
Está salvado. Esta mujer no, es salvada.
Amén.
¿Cómo? Por la sangre del cordero.
Amén.
¿De cuál cordero?
Del cordero de Dios.
De Cristo Jesús. Número 3, la sangre de Cristo nos justifica con Dios. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 9. Mire el 8. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, que siendo pecadores, ¿qué pasó? Cristo ¿qué? Murió por nosotros. Amén. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ya reconciliados, seremos salvos por su vida.
Amén.
El hombre en su condición normal de un ser no espiritual es un enemigo de Dios, hermano. El hombre es un enemigo de Dios. Y por ser un enemigo de Dios, porque está en malas obras, dice la Biblia, porque está en malas cosas, porque no está pensando en Dios, porque no está pensando en seguir a Dios, el hombre se convierte en un enemigo de Dios. ¿Por qué? ¿Qué? Porque vive en adulterios, en groserías, en robos, en engaños. Es un enemigo de Dios, hermano.
Amén, amén.
Pero por la sangre de Cristo, ese enemigo se puede reconciliar.
Amén, amén. Gloria a Dios.
No por sus obras, ni por sus sacrificios, por la sangre del Señor Jesucristo, por la fe en el Señor Jesucristo, es enemigo.
Amén.
Puedo volverse amigo de Dios. Puedo volverse amigo de Dios. Por eso el Evangelio se le predica a todas las personas, a todo el mundo. A todo el mundo. Porque cualquiera que sea enemigo de Dios podría volverse amigo de Dios. Pero no por Él, por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesucristo, hermano. Entonces piensa en eso, hermano. Piensa en eso. Número 4. Esa sangre lavó a los creyentes de su pecado. Ahora, ¿qué hizo en nosotros? Dije lo que hizo con Dios. Ahora, ¿qué hizo en nosotros? Esa sangre lavó a los creyentes de su pecado. Revelación capítulo 1. O Apocalipsis capítulo 1. Revelación 1. Versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Revelación 1. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracias a vosotros y paz de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su misma sangre.
Amén.
Nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su misma sangre. Note, hermanos, que está hablando el apóstol Juan. Está hablando el apóstol Juan. Y él está hablando y lo dice en presente. Él dice que Cristo lo lavó. Pero dice no solo a él lo lavó. Lavó a los creyentes, ¿cierto? Dice, Cristo me lavó. Lavó a los creyentes y nos hizo reyes y sacerdotes, dice el versículo 6. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Y hermanos, él está hablando en presente. La Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio.
Amén.
Y que estamos lavados en la sangre de Cristo. No nos roció con su sangre. Vea esta cosa.
Amén.
Usted no se puede lavar algo así. Usted tiene una prenda y usted no le puede hacer así la lavada. ¿Ven?
Ajá.
Ah, bueno, voy a lavar esta camisa. Entonces la voy a poner aquí, güey. A ver. No, no, no. Eso no queda lavado. Ah, tengo un mugrecito aquí. Voy a poner un trapito. Ahí le limpió el pedacito, pero uno queda lavado esa camisa. Tiene otro aquí, otro aquí, otro. Pero ¿qué hizo Jesucristo? No lavó.
Amén.
No lavó. Así nos metió allá en ese lugar, en ese balde lleno de su sangre ahí, y nos lavó. Gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Amén. Nos lavó en su sangre. O sea que fue mucha la sangre que cayó sobre nosotros.
Amén.
Fue mucha la sangre de Jesucristo que cayó sobre nosotros. El libro de Revelación es el último libro de la Biblia y es prácticamente el último libro escrito. Año 95 después de Cristo se escribió este libro. Digamos que el apóstol Juan creyó en Cristo de todo corazón, digámoslo, en Pentecostés. Eso es más o menos año 30. ¿Cuántos años pasaron del 30 al 95? 65 años. ¿Usted cree, hermanos, que el apóstol Juan en 65 años nunca pecó? Oiga la pregunta que le estoy haciendo, hermano. ¿Usted cree que en 65 años, digamos de los 30 años a los 95 que él tenía, el apóstol Juan nunca pecó en esos 65 años? ¿Nunca tendría un mal pensamiento? ¿Nunca tendría una rabia? ¿Qué dice? ¿Verdad que nunca hizo nada?
Claro que sí.
Y aún así él dice que Cristo lo lavó en la sangre y que por eso le ha salvado. Amén. Aún así él dice eso.
Amén.
Gloria a Dios, hermano. Entonces hay gente que tiene un mal pensamiento y una mentira y dice, ah, ya estoy perdido. ¡No! Usted está lavado en la sangre de Cristo.
Mira, amén.
Hermano, lavado en la sangre de Cristo. ¿Cómo va a pensar eso, hermano?
Amén.
Gloria a Dios. Estoy mal. ¿Y es más? Hermanos, de seguro él pecó. No solamente porque nosotros lo dijimos acá. Él mismo lo dijo, que él había pecado. Mire, primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
Amén.
Si dijéremos, Él se está incluyendo ahí, si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos.
Ajá.
Y no hay verdad en nosotros. Si confesamos, y él se está incluyendo el apóstol,
amén,
nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad.
Amén. Gloria
a Dios. O sea que él dijo que él pecó.
Bendito.
Porque él dice, si yo digo que no he pecado, me hago mentiroso. Amén, ¿sí me entienden? O sea que él sí pecó, pero él estaba consciente de que estaba lavado en la sangre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Claro que él estaría evitando el pecado, claro que él estaría evitando caer en eso.
Bendito Rey.
Pero él sabía que estaba con él, había sido lavado, hermano. Él ha sido metido ahí en esa sangre derramada. Y pone otra verdad aquí. Ya no solamente dice que lo lavó. Dice, y nos limpia. Y nos limpia. Porque digamos, el vestido puede estar lavado. Salió a la calle con el vestido lavadito. Pero en la calle usted se encuentra con los muertos de este mundo, los muertos espirituales. Por ahí le dicen cosas. Ayer salió un hermano, que hablé con él, salió un hermano y me dijo, no, hermanos, esta señora me está haciendo dar rabia. ¿Sí me entiende? Sale uno y se encuentra con los muertos espirituales, con toda esa gente, le sacan una piedra, lo que sea. ¿Pero qué dice la Biblia? Que Jesucristo nos... ¿Qué dice? Que Jesucristo nos qué?
Nos
limpia, nos limpia. Jesucristo nos limpia en su sangre. Entonces, mis hermanos, usted salió a la calle, usted está lavadito. Escucha, hermano. Salió a la calle. Llegó ahí y le dijo, métase aquí en esta fila. Eso no está bien porque si ese no era su puesto. Pero se metió ahí. ¡Haga eso! ¡Y usted está en eso! Se contaminó. ¿Qué tiene que hacer? Ir a pedir perdón a Dios. ¿Y qué hace Dios? Lo limpia. ¿Qué tiene que hacer? Confesar su pecado a Dios. ¿Y qué hace Dios? Lo limpia.
Amén.
Lo limpia. Ya no está sucio todo, pero sí tiene este mugrecito aquí. ¿Cierto? Sí le quedó por acá. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Con qué lo limpió? Sangre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué hace Dios? Lo limpia, hermano. Lo limpia. Y miren que ahí dice algo tan importante. Dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea, está hablando en presente.
Amén.
Nos limpie de toda maldad. Está hablando en presente. O sea, esa es la vida del cristiano. Está en el caminar del cristiano. La sangre de su hijo lo lavó en el pasado, pero en el presente lo vive limpiando.
Amén.
No lo está dejando sucio, hermano.
Amén.
Confiésele a Dios su pecado. Confiéselo, pero él no lo va a dejar sucio. Siempre esa fuente está fluyendo.
Amén.
Está fluyendo. Gloria. Está fluyendo. Gloria a Dios. Amén. Y mire Hebreos 9:14. Gloria a Dios.
Amén.
Hebreos 9:14. Dice la palabra del Señor. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha de Dios, purgará vuestras conciencias, las obras muertas, para que deis culto al Dios. Purgará es purificará. Entonces usted tiene que notar la evolución de esto. Primero lo lavó. Lavar, sí, que voy a lavar. Voy a lavar. Ay, me encontré otra cosita, limpiémoslo. ¿Pero qué dice? Y lo purifica, lo purga. Lo mete en límpido. Hasta lo más limpio que pueda quedar. ¿Sí o no? Hasta lo más limpio que ya no puede ser. Más limpio de lo que hay. Lo mete en límpido y lo mete en un cajón que no le entre aire. Lo deja, ¿cómo se dice? Tan puro que, mejor dicho, ni el aire lo puede ensuciar. Esa es la purgación, esa es la purificación. Nos lava, nos limpia, nos purifica. Y la purificación es lo más recóndito, lo más escondido. Los pecados de los que usted ni se acuerda, Los pecados que nadie sabe que usted cometió, los pecados más secretos, los secretos mejor guardados, las vergüenzas que usted no quiere que nadie se entere y que prefiere olvidar, aún lo más íntimo, hermano, la sangre de Cristo Jesús lo purifica. Aleluya, ven, hermano, la sangre, aún lo más escondido, la sangre de Cristo Jesús.
Lávelo, hermano,
lo purifica. Llega hasta allá, a lo más profundo.
Amén, amén.
Ya no tiene que ir al purgatorio. Ya está purgado, amén, cierto, ya está purgado. Ya está limpio.
Sí, Señor.
¿Y con qué?
Con la sangre del Señor.
Amén. Amén.
Con la sangre del Señor, hermano. Ahora mire 2 de Pedro 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9.
Llamado Juan.
Segunda de Pedro, 1:9. Empero, el que no tiene estas cosas es ciego y no puede ver de lejos, estando olvidado de la purgación de sus antiguos pecados.
Sí, es amén.
O sea que hay gente, hay creyentes, que se les olvida que Cristo Jesús, en su sangre, los lavó,
amén,
los limpió y los purgó.
Amén.
Gloria a Dios.
Hay gente, cristianos, que se les olvida que Cristo Jesús los tiene limpiecitos. Olvida que la sangre de Cristo entró hasta lo más oscuro de su alma, hasta lo más recóndito de su existencia.
Amén.
La sangre de Cristo llegó hasta lo más complejo de sus recuerdos y limpió sus pecados, limpió sus malos pensamientos, limpió sus rencores, purificó sus malos deseos. La sangre de Cristo purificó cualquier mal deseo, ese deseo de suicidarse que usted tenía años atrás. La sangre de Cristo lo purificó, borró el odio que usted tenía por la otra persona que le hizo daño. La sangre del Mesías purgó todos los resentimientos que usted tenía por su hijo, o por su hija, o por su hermano, o por su papá, o por su mamá. La sangre de Cristo purificó que usted quería hacerle daño a otra persona. La sangre de Cristo purificó, purgó su vida, lo limpió hasta lo más profundo allá.
Aleluya.
Lo más metido allá lo limpió. Y hay gente que lo olvida. Se le olvida lo que él hizo.
¿Qué es, hermano? Teniendo.
Se le ha olvidado a usted y está viviendo como si no fuera un cristiano. Se le ha olvidado a usted lo que el Señor hizo con su sangre y está viviendo como si no hubiera pasado nada en su vida. Pues venga, pidámosle perdón a Dios.